Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía de la mañana, 12 y 19 minutos, y comenzamos nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía, como cada lunes. Actividad parlamentaria que se centraba en el pleno la pasada semana, y esta semana se concentra todo en distintas comisiones: la agricultura, ganadería y pesca en la mañana de hoy, así como otras ruedas de prensa del Grupo Socialista sobre los presupuestos. También habrá una, a partir de las 12:30, una comisión de la Comisión de Educación, Universidad de Cultura y Deporte en la Sala Europa. Y así continuará a lo largo de la semana, pero también queremos comentarles algunos de los temas que han sido noticia esta pasada semana. Y precisamente, bueno, pues la diputada Socorro Beato del Grupo Nacionalista Canario denunciaba que los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Canarias han realizado una modificación encubierta de la ley del suelo, así que sin consenso ni consulta a los sectores implicados, a través del proyecto de ley 10 de impulso a los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, duplicando los artículos iniciales que se destinaban a tal fin. Bueno, la verdad es que la ley del suelo nació con mucha crítica, muchos votos en contra de, en este caso, los grupos que ahora mismo apoyan al gobierno, la mayoría de ellos. Y bueno, pues en la pasada legislatura, siendo presidente el señor Clavijo del Grupo Nacionalista Canario, en esta ocasión lo que se denuncia es que ahora se utiliza esa ley que tanto criticaron para dar rienda suelta a la implantación de energías renovables. Y bueno, pues de ello hablamos con Socorro Beato. Socorro, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
Saludos. Pronto nos veremos en el pleno del Parlamento, y si no ha cambiado, si no cambia, será la aprobación de los presupuestos, el debate de aprobación de los presupuestos en los días 22 y 23 de diciembre, ¿no?
Sí. Ahora mismo estamos en... Precisamente mañana vence el plazo de enmiendas al presupuesto, al articulado y a los estados económicos, y estamos trabajando para presentar mañana un conjunto de enmiendas para tratar de mejorar esos presupuestos.
Ajá. Bien, pues comentaba yo esa nota que emitía de su grupo en torno a la denuncia que hacía usted de que los grupos que apoyan al gobierno ahora denostaban la ley del suelo en la pasada legislatura. Y de hecho hay alguno que hasta la apoyó, la ley del suelo, ¿no? Pero bueno, en este caso los que eran contrarios a la ley del suelo y que decían que se iba a cargar el campo o el suelo agrícola de Canarias, bueno, pues ahora lo que hacen es utilizarla, ¿no?
Sí, este es un proyecto de ley que viene de un decreto ley que aprobó el gobierno el año pasado. Llevábamos mucho tiempo tramitando el proyecto de ley y precisamente no habíamos avanzado porque por la falta de acuerdos entre los propios grupos que apoyan al gobierno. Se dio la paradoja de que presentaron un conjunto de enmiendas conjuntamente, pero luego presentaron enmiendas cada grupo por separado de los que apoyan al gobierno, y se votaron que no unos a otros y bueno, no tenían acuerdo, y por lo tanto el proyecto de ley se demoró. Es un proyecto de ley que surge con carácter de urgencia en plena pandemia el año pasado para tratar de impulsar la economía a través de los sectores primario, energético, turístico y territorial. Y esa ley y ese proyecto de ley tenía un conjunto de medidas para reformar la ley del suelo, de modificación de la ley del suelo. Y el propio consultivo lo dijo, que el proyecto de ley se tenía que llamar de modificación de la ley del suelo, porque que modificaba muchos artículos. Pero es que además, en medio de la tramitación parlamentaria de casi un año, han modificado muchos artículos más, ¿no? Y eso nosotros lo denunciamos, es decir, la ley del suelo, que los grupos que apoyan al gobierno la criticaron tanto, decían que era una mala ley, que éramos los depredadores del territorio, ahora ellos todas esas críticas las han corregido y aumentado y han, a nuestro juicio, desprotegen, le dan una vuelta de tuerca a la ley del suelo y desprotegiendo el suelo rústico, por ejemplo, para implantar como usos complementarios la instalación de fotovoltaica en suelo rústico, sin ninguna limitación. Y luego hay un asunto que nosotros entendíamos que era muy necesario, sobre todo en Fuerteventura, hay mucha sensibilidad sobre eso, y es la implantación de molinos. Nosotros planteábamos una enmienda que fue rechazada por todos los grupos que apoyan al gobierno, para suspender las autorizaciones de implantación de energía eólica en suelo rústico. Y lo que proponíamos era que parar y que sea cada cabildo el que planifique y el que decide dónde implantar, cómo implantar y cuándo implantar, ¿no? Y eso los grupos que apoyan al gobierno, precisamente en las instituciones de Fuerteventura, están apoyando mociones y promoviendo acuerdos para precisamente solicitarle eso al gobierno de Canarias. Parar, repensar, planificar y tomar decisiones, las mejores decisiones para el territorio, para el medio ambiente y para la población y de Fuerteventura. Pues eso que están apoyando en su municipio o en el cabildo, resulta que lo rechazan, sus propios compañeros lo rechazan en el Parlamento. Y lamentablemente no salió adelante esa enmienda, ¿no? Para nosotros era una de las enmiendas más importantes y sobre todo por cómo afecta en islas como Fuerteventura.
Ya, en Fuerteventura el tema de los molinos, bueno, pues se habla de la afección que tiene sobre el paisaje. Sin embargo, todavía no ha comenzado la implantación de la fotovoltaica y los huertos fotovoltaicos previstos en la isla Fuerteventura, que parasitan mucho más suelo e inutilizan mucho más suelo porque lo ocupan y lo cubren. Bueno, pues en este caso todavía está por ver que cuando se instalen, ¿no? Eso sí que va a ser un impacto fuerte porque te afecta directamente el suelo. No es transitable ya nada más que para la atención de esos de esas placas fotovoltaicas, y esas plantaciones son por toda Canarias, pero en la isla Fuerteventura con grandes superficies, ¿no? Ustedes lo que plantean es que sean los cabildos los que decidan y en este caso, bueno, pues que según la consideración de cada uno de los territorios, pues que sean los que decidan dónde o planifiquen dónde se implanten ese tipo de energía.
Usted sabe que Canarias es muy diversa y Canarias, todas las islas son diferentes, cada isla tiene unas necesidades diferentes y cada isla tiene un territorio distinto, un paisaje distinto. Y lo que nosotros planteamos es que en base a esa diversidad, en base a esas diferencias, sea cada cabildo el que decida dentro de un marco qué es lo que quiere hacer en su isla, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Y estamos a favor de la implantación de las energías renovables, pero planificando y ordenando y estableciendo criterios que no perjudiquen, pues, al territorio, al medio ambiente, al paisaje, a la vida cotidiana de quienes viven en las islas y de quienes visitan las islas, ¿no? Y son valores muy importantes, valores de gran trascendencia para Canarias, como el paisaje, como el territorio, el medio ambiente, unas islas sostenibles, y hay que repensar y tomar decisiones en función de las necesidades de cada isla. Eso es lo que planteábamos.
Muy bien, pues doña Socorro Beato, gracias por ampliarnos esa información de sobre esa, bueno, en este caso, esa transformación y aprovechamiento de la ley del suelo por algo que ellos mismos, los que ahora la utilizan, ellos mismos criticaban. Recuerdo al señor Román Rodríguez recorriendo isla tras isla explicando lo malo que sería, en este caso, entre otros, lo malo que sería la ley del suelo que se aprobó en la pasada legislatura. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta siempre, un abrazo. El 22 y 23 de diciembre será, este próximo mes de diciembre ya que comienza esta semana, será el debate y votación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que hoy estaba explicando en rueda de prensa el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Pero vamos a hablar también de otro tema rápidamente, vamos a hablar de otro tema. Existe en el Parlamento de Canarias una comisión que viene funcionando hace algo más de un año, en este caso sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Y bueno, pues en este caso intentamos hablar a continuación con la presidenta de la comisión, la diputada María del Río Sánchez. Seguimos intentándolo, y bueno, pues en este caso la nota que nos remitían era que tras un año, tras 20 personalidades o invitados que habían pasado por esa comisión, bueno, pues por fin se había llegado a una firma conjunta de todos los miembros por unanimidad de la propia comisión, de un dictamen de esa comisión de estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Y bueno, pues en este caso María del Río, presidenta de dicha comisión, agradeció la labor del letrado del Parlamento, que les ha acompañado en las sesiones, el apoyo y el acompañamiento de UNICEF Canarias y las aportaciones de los 25 ponentes que han pasado a lo largo de un año por esa comisión. Una comisión que estaba formada por los representantes de los grupos parlamentarios, Ricardo Fernández y Vidina Espino del grupo mixto, Melody Mendoza de Asamblea Socialista La Gomera, y de nuevo la propia presidenta María del Río, de Sí Podemos Canarias, Carmen Hernández de Nueva Canarias, Poli Suárez del Partido Popular, Cristina Valido de Coalición Canaria y David Godoy del grupo socialista. Intentamos conseguir esa conexión con María del Río y María del Río Sánchez, presidenta de la comisión, pero si no, pues saltamos y nos vamos directamente a hablar de otro tema que tiene que ver, se está desarrollando en el día de hoy. La anunciamos ya, la celebración de esa comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que está prevista para el día de hoy. Estaba prevista para las 10 de la mañana y en ella, bueno, pues además de otras de intervenciones de otras preguntas orales en una comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, bueno, pues el diputado por la isla de Fuerteventura, en este caso Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario, preguntaba sobre la problemática generada por las concesiones administrativas de las cofradías y las zonas de utilidad de para la acción de la actividad, para la actividad de la pesca, y la realizaba, repito, en esa comparecencia a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias. Don Mario Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya habrá terminado la comisión, imagino, ya a esta hora de la mañana, ya 2:30, estaba previsto su comienzo a las 10 de la mañana, y bueno, pues hay diversas preguntas. En la comparecencia de la consejera, usted preguntaba por la problemática generada por las concesiones administrativas de las cofradías y zonas de utilidad para la actividad de la pesca en toda Canarias.
Sí,
Sí, efectivamente, bueno, la comisión efectivamente acaba de terminar, porque ahora ya empieza justo la siguiente. Y esta es una pregunta que a su vez nos hacen a nosotros nuestros patrones de las distintas cofradías. El otro día, hablando con Juan Placeres, el presidente de la cofradía, el patrón de la cofradía de Morros Hables, este es un problema que viene desde la legislatura pasada. Es decir, nuestras cofradías o nuestros profesionales pescadores conviven en un espacio que es de puertos canarios, pero que a su vez también hay parte de la Consejería de Pesca, ¿no? Y bueno, todo lo que es incremento, todo lo que son nuevas instalaciones en los espacios para las NASA, los espacios para los camiones, para los vehículos, ampliaciones de las cofradías, etcétera, etcétera, al final hay un lío competencial del gobierno de Canarias. La legislatura pasada, ya terminando, con Narváez de consejero del área y Pablo Rodríguez de la Consejería de Puerto, se llegó a un acuerdo, se hizo un convenio y a partir de ahí se ha clarificado. Pero bueno, lo que no ha hecho este gobierno es reglamentar, y hoy seguimos teniendo muchas dudas. Mire, dudas como que no saben a fecha de hoy, no tienen claro cuánto tienen que pagar. No saben, ni nadie les dice el tiempo que va a durar esas concesiones que les han dado. No saben y nadie les sabe decir si le van a subir o no lo que ya tienen. Claro, son muchas dudas para un sector que tampoco es que esté bollante, que tampoco es que lo esté pasando bien. Por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, aparte de las inversiones pendientes que tienen de este gobierno, que no se han materializado, tienen un problema con la cuota del atún, que eso tiene mucho que ver en sus ingresos mensuales. Si le añadimos que además tienen dudas y no saben lo que tendrán que pagar a final de año, pues por poner a cubierto sus vehículos, pues por poder ampliar las zonas donde guardar sus aperos, por poder hacer mejoras en torno a los alquileres que tienen de restauración o cualquier otras instalaciones, esto viene a demostrar, y hoy se lo decíamos a la consejera, déjale, porque claro, si hay un convenio, ¿por qué no se ha aclarado? O sea, los pleitos entre puertos canarios y la propia consejería, la Dirección General de Pesca, no puede afectar de esta manera. Bueno, la consejera lo que nos da, nos pide tiempo, que sí, que se está avanzando, que la inseguridad jurídica se está intentando resolver, los tienen en varios grupos los convenios, bueno, que creen que en los próximos meses le puedan dar una respuesta satisfactoria. Lo malo es que por esto ya hemos preguntado en otras ocasiones y estamos llegando ya al tercer año de legislatura de este Pacto de las Flores, y lo que vemos es improvisación, dejadez, pocas ganas de colaborar y en absoluto iniciativas para ayudar a los sectores.
Bien, en este caso, usted habla de la conversación con el patrón mayor de la cofradía de Morros Hables, pero sí, lo que está ahora mismo rondando es la posibilidad de que, porque esto sería respetar el convenio para que sean las propias cofradías las que se beneficien de todos esos alquileres, de todo ese aprovechamiento de los refugios pesqueros y convertidos en puertos canarios. Pero aún se agrava la situación, al parecer, por lo que se comenta, en cuanto al muelle de Corralejo. Se habla de la posibilidad de privatizar, aunque está en la mente de miembros del gobierno, de privatizar parte de la gestión del muelle de Corralejo.
Bueno, con lo del muelle de Corralejo es un despropósito impresionante. Es decir, el Partido Socialista, porque aquí hay que poner nombre a las cosas, le gusta navegar en todas las aguas, y le gusta navegar en las aguas que dicen no y en las aguas que dicen sí, para no mojarse nunca e intentar, bueno, pues pescar, nunca mejor dicho el término, pescar en todas las aguas. Y eso lleva a retrasos en las inversiones, en las infraestructuras, a inseguridad y a intranquilidad. Y luego apuesta por lo público, pero cada vez que pueden, cuando llegan a una institución, privatizan o intentan privatizar todo. No van a poder privatizar absolutamente nada, porque primero las cofradías van a decir que no, nosotros estaremos en la línea de la apuesta de lo público. Y lo que sí debe aclarar este gobierno de Canarias es qué infraestructuras quiere hacer en ese entorno. No mejora, no poner un pantalán, no pintar un bordillito, qué infraestructura de las demandas que hay quiere hacer. Porque se está generando unas expectativas negativas a unas infraestructuras que son necesarias, porque entre otras cosas no se ha sabido explicar. Se puede entender que la ciudadanía no quiera una ampliación en una zona comercial. Bueno, eso lo podemos apoyar todos, sin lugar a dudas. Allí no tienen que ir centros comerciales, pero allí hay que dar seguridad a los profesionales, a los deportistas y a los pasajeros que se mueven en uno de los puertos de más actividad de Canarias. y sobre todo hablando en la línea que me pregunta, la cofradía tiene que seguir y debe tener siguiendo y va a tener siguiendo a tener en el futuro la independencia que ha tenido hasta hoy. No es posible privatizar un recurso como el tema de la pesca. Si ya hay problemas, si ya se queja el sector de la restauración en la isla Fuerteventura, que gran parte de lo que allí se pesca muchas veces se vende fuera o lo compran las grandes firmas de cadenas alimentarias y a veces nuestros restaurantes pues les cuesta, imagine que pongamos este tipo de acciones en manos privadas desde el primer momento. Acabaríamos con, o sería muy difícil encontrar en zonas como Corralejo pescado fresco en los restaurantes, ¿no?
Estamos hablando de nombres y apellidos ya de los posibles adjudicatarios, ¿eh?
Sí, esto es muy 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 propio de este gobierno que se llama progresista de izquierdas y de las flores, ¿no? Y de izquierda tiene poco, de progresista no tiene nada, y las flores están marchitas hace tiempo. Es decir, eso es en Corralejo, pero es que en el Cotillo siguen teniéndolo bloqueado. Es que en Gran Tarajal no han terminado las escasas inversiones que se les ha pedido por parte de la cofradía, y de morro pues ya antes les explicaba. Pero en Corralejo además se agrava porque lo han mezclado con una posición respetable que tiene la ciudadanía, que quiere saber qué obras se van a hacer y que están en contra de determinados megaproyectos. Pero bueno, insisto, a río revuelto, ganancia de pescadores, y es lo que pretende hacer este gobierno. No aclaró nada, y cuando se toma la decisión, pues habré beneficiado a quien me corresponde beneficiar.
Bueno, lo cierto es que ya significa un verdadero agravio frente a Lanzarote, que ya ha terminado su nuevo dique, su nueva dársena, y bueno, pues para yo creo que han construido, pues en este caso, lo que es la terminal más grande de Canarias, ¿no?, en un puerto.
Mira, el puerto de Corralejo, ahí se cometió un error, y lo cometimos nosotros la legislatura pasada, porque se planificaron al mismo tiempo. Es decir, por mucho que crezca el de Playa Blanca, si en Corralejo tenemos problemas al mínimo temporal o no hay seguridad a la hora de atraques y demás, pues poco se ha avanzado, ¿no? Se saca un concurso, una adjudicación, la empresa o la UTE que cogiese la obra tenía una concesión administrativa por X años. Evidentemente este no es un puerto en el que pueda haber un negocio tan boyante para hacer una inversión de esas características, y eso conllevaba que había que hacer casi un mini centro comercial en medio de ese puerto, una escollera brutal. A eso nos negamos nosotros, eso quedó desierto y eso retrasó. La legislatura pasada se cambia el proyecto, y en lo que vamos de esta, que llevamos para el tercer año, insisto, apenas arreglar tres pantalones y pintar un poco, nada más se ha hecho sino complicarlo. Yo creo que ahí lo primero que debe escucharse es al Ayuntamiento de La Oliva, escuchar al Cabildo al mismo tiempo y decidir cómo se arregla la zona recreativa, cómo se arregla la zona de servicio, es decir, donde atracan las dos líneas que hoy nos unen con Lanzarote en condiciones de seguridad en cualquier momento del año, y cómo se resuelve el tema del impacto medioambiental, que en parte ese tema estaba resuelto porque cuando se marcaron los LIC marinos, la zona quedó fuera. Es decir, siempre nos han acusado de ser los del todo prohibido o el todo protegido, y en ese momento también nos cuidamos de que allí no se hicieran barbaridades ni alteraran absolutamente el ecosistema ni nada. Hoy lo que han hecho es complicarlo, liarlo. Ya se habla incluso quién va a tener la gasolinera adjudicada. Ya se habla si se crece o no se crece el Bristol. Y al final, no hay nada, ya llevamos tres años de presupuestos perdidos, Lanzarote, como usted dice, el puerto del Carmen prácticamente finalizada. Una obra que podrá gustar más o menos, pero una infraestructura que al menos lo que te dicen los profesionales, que está justo a la medida de lo que se necesita en esa conexión. Y lo que está claro hoy es que Corralejo, con la infraestructura actual, no damos respuesta y no damos seguridad a nuestra conexión marítima con Lanzarote.
Muy bien, pues muchas gracias, Mario Cabrera. Saludos cordiales.
Saludos, buenos días.
Buenos días. Y volvemos sobre el tema que comentábamos anteriormente, que no conseguíamos contactar con la presidenta, en este caso pues de la Comisión de Estudios sobre la Situación de la Infancia y la Adolescencia en Canarias. María del Río, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y disculpen que es que estoy en Málaga y estaba buscando un sitio que no hubiese mucho ruido de tráfico de coche, y aquí estoy. Espero que no pasen muchas motos en este intervalo.
Bueno, pues entonces está por casa, ¿no?
Sí, estoy en mi tierra natal, precisamente con un tema de infancia, una reunión familiar en la cual las niñas y niños de nuestra familia pues requerían una atención especial y estamos, vuelvo ya esta tarde, pero esta mañana me tocaba estar por aquí.
Muy bien, pues que sea para bien. Óigame, después de casi un año, o de más de un año, después de más de 20 comparecencias de distintas entidades o representantes de entidades y demás, por fin y de manera de forma unánime se ha aprobado en el pleno por unanimidad el dictamen de la Comisión de Estudios sobre la Infancia y la Adolescencia, y en este caso, bueno, pues ha sido con la repito, con la unanimidad todos los representantes de las fuerzas políticas que formaban parte de dicha comisión. Usted decía que se había hecho un trabajo que genera orgullo y que justifica toda una legislatura.
Desde luego, y yo creo que sí, que es de esas cosas que dice, bueno, a veces tenemos muchos problemas, cosas que no acaban de salir como quisiéramos, y hay cosas de las que podemos decir, estamos orgullosas porque este trabajo puede ayudar muchísimo, muchísimo a encauzar bien cómo queremos actuar con nuestra infancia dentro de Canarias. Ha sido un trabajo muy, muy exhaustivo, muy intenso, con grandes profesionales que hemos tenido, los mejores especialistas en materia de infancia de Canarias, pero también del resto del Estado, gente muy, muy, muy buena, que nos va a venir muy bien porque estamos a punto de sacar, estamos ya con el borrador de nuestra ley de infancia de Canarias, para recoger todas las advertencias, todas las cosas que son más significativas, todas las cosas que entendemos que hay que poner en acción. Miren, para mí esto fue muy importante. Llevamos muchos años, yo que entré en política por el tema de infancia, si no hubiese entrado, mi compromiso era con la infancia y también con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, pero fundamentalmente la razón primera que me mueve, yo creo, del mundo del asociacionismo, de las familias adoptivas y acogedoras, y creía que eso tenía que estar en la agenda pública, en la agenda política, porque no solía estar, porque de eso no se hablaba normalmente en las campañas electorales, y poco se trataba, y porque había una realidad que es brutal, no solo en Canarias, aunque en Canarias tenemos unos índices de pobreza infantil superiores al resto del Estado. Pero hay un tema, y es que si hacemos siempre lo mismo y no funciona, si no conseguimos a las familias desestructuradas que tenemos, a personas, familias dependientes de los servicios sociales, que pasa la abuela, la madre, la hija y la nieta, algo mal estaremos haciendo si no rompemos la cadena, ese cordón umbilical de la pobreza. Algo mal estaremos haciendo si con lo que hacemos no conseguimos sacar a esas familias de la exclusión social. Algo mal estamos haciendo, no es el método adecuado. Y esto va más allá incluso de quien haya gobernado ni de los partidos políticos, porque han gobernado uno y otro, y gobernarse quien gobernarse, ese tema estaba mal. Con lo cual pensamos que es importante cambiar. Así que no podemos querer resultados diferentes si repetimos la misma receta, ¿no? Y habrá que buscar otra manera de abordar este tema para de verdad que no tengamos siempre esas bolsas de pobreza, esas familias que heredan la pobreza y que heredan la exclusión social, y que no podamos recuperar a esas niñas y niños dándoles un futuro, una salida digna para que sus nuevas familias, sus nuevas vidas sean distintas, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, ese fue el objetivo fundamental de esta comisión. Había mucha sensibilidad y por eso en estos temas, yo creo que más allá de los colores políticos y de los partidos y las siglas, a poco corazón que tengamos, nadie puede rehuir lo que es la realidad, y aquí hay que trabajar muy en serio por la infancia, porque yo creo que eso lo debemos, son nuestras niñas, son nuestros niños, no son el futuro, son ya el presente, y el futuro digno que merecen y las nuevas familias que tengamos en esta tierra deben de estar, pues eso, estructurada y con capacidad de un trabajo digno y de una vida digna, ¿no?
Bueno, lo cierto es que se habla mucho y el titular que más aparece es el de el nivel de la situación de pobreza y riesgo de exclusión social. 2 de cada 5 niños se titulaba por alguno de los tabloides de las islas en estas semanas pasadas, pero aparecen otros temas quizás agudizados por la pandemia que han ido ustedes detectando y afrontando, viéndolo en todo ese año de comisión, que son además de la obesidad infantil, es la salud mental y el aumento de ingresos de menores de 15 años en las unidades psiquiátricas.
Sí, ese es un tema inmensamente preocupante, ambos relacionados con la sanidad, uno con la sanidad mental, la salud mental, nuestros niños y niñas y más los de... Esto es en general, porque esto afecta a familias desestructuradas y a no tanto, a familias más normalizadas. O sea, lo que ha supuesto la pandemia, el miedo, el riesgo, para muchas chicas y chicos, también para la población adulta, pero claro, nos duele especialmente, y aquí estábamos abordando el tema de la infancia. Es muy duro. Y por ejemplo, en La Palma ahora es aún todavía peor, porque no habíamos salido de toda la tragedia y de todo lo que supuso de el efecto pandémico, cuando sin haber salido de allá, también el volcán destruyendo sus casas, sus vidas, su futuro. Claro, necesitamos muchísima ayuda. Y además pasa también una cosa, que no tenemos a profesionales de psicología en la atención primaria para detectar y atender a tiempo los pequeños trastornos que puede haber en cuanto a la salud mental, que todo el mundo en la vida en algún momento lo vamos a tener, todo el mundo en algún momento podemos pasar por una depresión, podemos tener situaciones difíciles. Por eso creemos que además hay que hacer un cambio también en esto, en la sanidad, y nuestros centros de atención primaria tienen que tener psicólogos, psicólogas, y con una especial atención y sensibilidad, porque aquí la atención temprana es súper importante para atender a nuestras niñas y niños, detectar a tiempo cuando haya algún problema y poderles ayudar a superarlo sin que queden secuelas, que sean rémoras que les acompañen para el resto de su vida. Así es muy, muy importante. Eso lo hemos encontrado. Y después el tema, que es más físico, pero que tiene que ver con otras cosas, porque hablamos también de cosas psicosociales, es el tema de la obesidad infantil, que además después acaba siendo diabetes en muchos casos. ¿Qué ocurre? Que también está relacionada con la pobreza, la mala alimentación, los productos industriales, los más baratos, las comidas estas medio prefabricadas, al final son las que más calorías tienen, las que más grasa tienen, más azúcares tienen, y hacen que nuestros niños y niñas, encima con el cambio cultural un poco de modelo, más juegos telemáticos y menos deporte, acaben teniendo también ese problema. Un problema que no existía en Canarias hace 30 años, con la dieta normal y buenísima que había en Canarias, con su gofio y los caldos de pescado y las papitas y la verdura, pues ahora, claro, cuando la gente cambia y come hamburguesas y papas fritas congeladas, pues pasa eso, ¿no? Y eso también hay que atenderlo, porque no solamente eso es un problema en el presente, genera muchos traumas, muchos problemas físicos también, y sobre todo la diabetes, que son preocupantes los datos de diabetes en Canarias, que además, al final, yo decimos muchas veces al consejero de Sanidad, y esto es que esto, no solamente por humanidad, y por higiene y por salud, hay que combatirlo, también incluso por economía, porque es que tratar la enfermedad después cuesta muchísimo más caro que prevenirla. Por sí. Tanto, hay tantas razones que nos obligan
sin
a que
duda.
Pensemos que la pobreza que genera estas cosas hay que erradicarla, o sea, es que vale la pena invertir en eso desde todos los puntos de vista.
Muy bien, además de en este dictamen, además de bueno, pues visualizar y poner sobre el papel la situación, la radiografía real de la infancia, en este caso, ¿se plantean soluciones?
Claro, se plantean muchas soluciones, hay un montón de medidas que, por eso es un trabajo importante, que si quieren se lo hacemos pasar, porque es largo, o sea, y desde luego los discursos que tuvimos ayer no nos dio tiempo ni de esbozar, vamos, ni una décima parte, ¿no? Hay muchas medidas concretas para poner en práctica y trabajar. Por eso digo que va a ser muy importante también de cara a la ley, de cara a la estrategia, y además con miradas diferentes. También hacemos hincapié en que, igual que hace 20 años era impensable, es que desde que el tiempo que tenemos la ley de violencia de género, que fue en el 2004, no llegamos ni a 20 años todavía, ¿no? Era impensable plantearse presupuestos, medidas, los informes del Consejo Consultivo, y en la que se incluyese siempre la perspectiva de género, era impensable. Creo que ahora nos toca, y creo que en Canarias podríamos ser vanguardia, si esto lo ponemos sobre la mesa, y además hacemos que en el resto del Estado, en otras comunidades autónomas, lo hagan también, que no haya ni un solo informe, ni una sola ley que no tenga perspectiva de infancia, en la que no se piense cómo va a afectar eso a la infancia. Y es que en todo, la infancia tiene que estar presente, porque afecta a sus vidas de una manera o de otra. Y esa mirada frente a como vemos las leyes y la política en general, de una visión adultocentrista, pensando siempre cuando somos mayores, creo que hay que reconvertirla, y que es importante, hasta que no normalicemos y consigamos poner en valor, fíjense, por ejemplo, en los presupuestos en Finlandia, lo que más se valora, quienes más dinero ganan, quienes tienen los mejores sueldos, son los profesores y las profesoras, porque se entiende que quien trata a los niños y niñas pequeñas es la gente a la que tenemos que proteger más y mejor para que hagan el mejor trabajo, el más excelente. Aquí vemos cómo se trata, cuando decían el que no vale tal y el que no va maestro y esas cosas así, con ese desprecio, ¿no? Hacia el profesor. Hay que darle una vuelta a todo esto, hay que poner en valor la enseñanza desde la primaria, de la atención infantil, desde después la importantísimo la secundaria en los años tan difíciles de la adolescencia, y a todos hay que darle una vuelta muy importante, cambiar el modelo, trabajar mucho más los buenos tratos, porque al final potenciar la resiliencia de las chicas, chicos, de los adolescentes es muy importante, hacerle que incluso cuando haya una adversidad, darle la vuelta para sacar lo positivo de sin que te quedes marcado y con un trauma para el resto de tu existencia. Yo creo que ahí todos tenemos mucho que aprender, mucho, hay muchas medidas, hay gente que sabe mucho, se trata de empezar a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que esto es importante.
Pues muchas gracias, María del Río, por atendernos como siempre y por apuntarnos, en este caso, bueno, por lo que celebran, que es precisamente conseguir ese dictamen por unanimidad y esperemos que eso se transforme en conciencia colectiva para afrontar la situación. Gracias, feliz regreso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre, buen día. Hasta aquí nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria de cada lunes, Parlamento en Radio Sintonía, y cuando nos vamos ya con una pausa, una breve pausa musical y publicitaria, y enseguida con otra mirada, el espacio realizado por las personas vinculadas a Adifuer, técnicos y jóvenes de Adifuer, y bueno, pues en este caso con un invitado hoy que conozco algo. Saludos.